Las 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Aquí nosotros le hacemos la cobra a las malas noticias. Nos damos cuenta que siempre ocurren cosas bonitas y nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón. Y yo creo que está bien que demos gracias de vez en cuando, ¿no? Fíjate, la primera calle positiva de hoy, en este caso la de esta segunda hora, se la quiero dedicar a todos los alumnos que se han presentado este año a la EBAU, a la antigua selectividad. A lo largo de este mes comenzaron a celebrarse en diferentes puntos de España las pruebas de acceso a la universidad. Ayer, sin ir más lejos, los alumnos ya se sentaban en ellas en la Ciudad Universitaria de Madrid. Sabemos que este año no ha sido nada fácil llegar hasta ese momento, hasta ese punto, pero los alumnos de segundo de bachillerato también lo han pasado muy, muy mal. Este trago ha sido muy duro para ellos, no solo por la desorganización, sino porque en muchos casos no se han sentido arropados. Y es que la COVID-19 los ha dejado ya no solo sin las clases presenciales, sino también sin los profesores, sin su apoyo directo, sin los compañeros. Y claro, esto ha hecho que los jóvenes lo tuviesen mucho más complicado a la hora de preparar todos estos exámenes. Además, por si fuera poco, también luchan contra la incertidumbre del qué pasará dentro de 3 meses. ¿Podré realmente ir a la universidad? ¿Cómo será todo a partir de ahora? Y si mi carrera tiene que ser presencial, ¿cómo la voy a cursar desde casa? Y por supuesto, también han luchado con garras y dientes contra los nervios que emanan de sus poros como si tuviesen vida propia. Así que hoy quiero dedicarle esta segunda calle positiva del día a todos ellos. A Davinia Plaza, a Kevin Vilca, a Eva Álvarez, a mi hija Carla, que es lo que más quiero en el mundo. Y a todos esos alumnos que se están poniendo delante de los folios en blanco y están sacando lo mejor de ellos mismos. Y donde hay hijos, pues lógicamente hay abuelos y hay familia y hay padres y también lo están sufriendo y lo están pues padeciendo con ellos. Y también ahora mismo les quiero mandar un abrazo, que sé por lo que están pasando. A todos vosotros os digo mucho ánimo, ya solamente queda el último empujón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo en las calles a este martes, fíjate, ante un verano tan atípico como el que estamos viviendo, una de las recomendaciones que se nos hace desde las diferentes administraciones es que si vamos a viajar, que lo hagamos por nuestro país. Es una forma de ayudar a los negocios que viven del turismo. Y por eso nos ha llamado la atención la idea que ha surgido desde la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues sí, porque desde esta asociación se promueve difundir, fomentar y preservar el patrimonio cultural, natural y rural en las zonas de menor industrialización y población de aquí de España. Y es que no nos vamos a cansar de decir que nuestro país es maravilloso por el encanto de sus pueblos y de sus habitantes también. En unos minutos sabremos cómo podemos contribuir a ayudar en esta iniciativa, cumpliendo en todo momento, eso sí, con las medidas de prevención para la lucha contra el coronavirus. Además, los mensajes de Facebook, Pulpo, ya sabes que no pueden faltar. Y les estamos preguntando a los ponedores cómo podemos ayudar a ese comercio local, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues todo esto antes de que le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Será dentro de un ratito, faltan todavía muchas calles que poner, de que hay que contar un montón de cosas y hay que conocer el tiempo, porque claro, el calor está subiendo. Vamos a ver qué nos cuenta ahora Mar Gómez desde eltiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El calor seguirá apretando durante este martes y es que tenemos gran parte del territorio español con avisos por altas temperaturas, que suben además en el norte peninsular. En Extremadura, áreas de Castilla-La Mancha y el oeste de Andalucía, podremos pasar de los 40 a 41 grados, donde tenemos aviso de nivel naranja por estos valores. En Madrid, centro y sur, también tenemos aviso de este color, por máximas de 39 grados. En el sur de Castilla y León podríamos llegar a los 37, así como en el sur de Galicia a los 36. Los 38 van a estar prácticamente asegurados en el resto de Castilla-La Mancha. Y en las principales ciudades, pues esperamos 27 grados en Barcelona, 29 en Valencia, 34 en Zaragoza, 35 en Ávila y Santa Cruz de Tenerife, 38 en Madrid, 40 en Ciudad Real, 41 grados en Córdoba y 43 grados hoy en Badajoz. En cuanto al cielo, predominará el sol y cielo despejado, alguna nube de evolución en zonas de montaña y en Canarias algunas nubes al norte de las islas y posible calima, así también como en el extremo sur de la península. El viento soplará con fuerza hoy en la costa gallega y también al nordeste de Gerona.
Muchas gracias, Mar, desde eltiempo.es. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, soy Ascen, desde Zaragoza. Hola, soy vigilante. Un saludo para todos.
Gracias. Buenos días, ponedores. Juan desde Valencia y soy ponedor.
Gracias, Juan.
Hola, buenos días, ponedores. Somos Fernando y Carol, los panaderos de Arenas de Iguña, Cantabria. Y si nosotros no coméis, ya sabéis.
De verdad.
Aquí estamos, poniendo las calles.
Muy
bien. ¡Somos ponedores!
Muy bien.
Hola, buenos días. Soy ponedor, soy de Isla Cristina, pero me encuentro en Angola, en Luanda, poniendo el lavar.
Qué bueno.
Buenos días.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Pulpo.
Hola.
Desde Córdoba, Pedro Gómez.
Hola, Pedro.
Una canción exitosa del año 84
sí.
Fue Alaska Dinarama. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Yo que
y se lo dedico a todos aquellos que cómo pudieron hacerme esto a mí. ¡Soy un ponedor!
Muchas gracias.
Hola, Pulpo, buenos días. Llamo aquí de Conlada. Vengo de Sevilla con un camión y soy ponedor.
Muy
buenos
bien,
días, Pulpo y compañía.
¿Cómo marcáis la
aquí
R?
Aquí un almeriense repartiendo por tienda. ¡Soy ponedor!
Gracias a todos por los mensajes que nos habéis dejado. Notas de voz a través del teléfono. No cuesta nada que nos lo mandes. Lo puedes hacer ahora, lo escucharás mañana aquí en Poniendo las Calles. El teléfono 662-942-605. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Antonio nos cuenta en Facebook que es un sanitario que está por Guadalajara y que él sale a hacer compras por las tiendas de su barrio. Dice que suele haber buenas ofertas, como antaño. Gracias, Antonio. ¡Sube!
Dicen que tú lloras, si es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré. Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso. Sé que por las noches no puedes dormir con ese temor. Dime dónde puedo estar mejor que con tus besos y tu amor. Sé que a veces oirás decir que no te quiero de verdad. Piensa siempre, es mentira que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Piensa siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes.
Mucha gente que como tú está poniendo las calles a este día a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí en COPE. Un ratito antes le damos la del pulpo, pero fíjate, Juan José Moreno, yo le doy la bienvenida y las gracias. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles, como también lo ha hecho Carlos Martín Pérez, Teo Sánchez Carrasco, Guillermo Peiro Ferrer. Más ponedores que nos acaban de seguir, ponedores que están como tú poniendo las calles. José Manuel Montija, Vicente Álvarez Juan, Damián Álvarez García, Álvaro Granado Romero, y también John Solís. Gracias por estar con nosotros. Hoy te estamos preguntando qué podemos hacer por nuestro comercio para echarles un cable. Zaida, la gente está con buenas ideas, ¿eh?
Pues sí, Consuelo Úbeda Pena dice, comprando en pequeño comercio, comprar productos nacionales de temporada, por ejemplo, frutas de la tierra y no las que vienen del otro lado del mundo. Olvidarse de las grandes plataformas de venta online. Y nos dice, aunque eso sí, lo de comprar, por ejemplo, ropa o zapatos 100% nacional ya cada vez es más difícil. Y razón no le falta, la verdad. Y Ma Muñoz dice, compro siempre productos nacionales, nunca extranjeros o envasados por otros lados. Buenas tardes, Pulpo. Hoy, Fran Rodríguez, en las pequeñas tiendas de barrio que han perdurado desde siempre. María Isabel Osorio Prieto dice, controlando, etiquetando y comprando los comercios de barrio, todo lo posible. Ya ves, Pulpo, que casi todos los ponedores tienen las mismas ideas, ir a comprar a las tiendas de barrio. Nos dice Javier León Molleda, ir rotando las compras por los diferentes comercios. Saludos desde Hoyo de Manzanares. Por supuesto, las vacaciones, el que las tenga, los autónomos este año seguramente no tendremos en España.
Muy bien. Fíjate, Hortensia Pérez nos escribe, dice, buenos días, Pulpo, no sé si soy ponedora, lo eres, si me estás escuchando, Hortensia, es porque eres ponedora, dice, pero ahora mismo estoy limpiando y desinfectando un instituto en Huesca para cuando lleguen los chavales de la EBAU esté todo a punto. Hortensia, fundamental lo que haces y fíjate qué bonito que los chavales sepan que todo está en orden porque tú te las estás currando. Así que, Hortensia, un abrazo y por supuesto que eres ponedora.
Tormenta Salamaca nos dice, pues como antes, volver al boca a boca, volver al tendero de barrio, porque ellos además también colaboran con ofertas, detalles y una sonrisa que ya llevan puesta todos los días. Comprar productos de la zona, que también dependen muchos productores de eso. España es rica en productos y calidad, así que hay que comprar producto español.
Muy bien.
O Beatriz Bueno Cuetos, dejar de comprar en las grandes superficies, centros comerciales y volver a las tiendas de barrio y a los pequeños comercios. Ayudarnos los unos a los otros por el boca a boca. Habla mucho del boca a boca, Pulpo.
Sí, el boca a boca está funcionando muy bien y es que la gente pues vaya contando lo que se puede encontrar en una tienda para que acuden ahí por si no lo conocen, por si no hay publicidad de esos sitios, pues a través de que tú le recomiendes a alguien un sitio, pues se vaya conociendo. Eso está muy bien. Andrés Carlos Agüera nos dice, buenos días, Pulpo y compañía. Aquí en Coín se ha creado una página para comprar en el pueblo y te lo enviamos por paquetería. Yo compro en coin.com. También es una buena idea apoyarse en las redes sociales y en las plataformas digitales para hacer la compra. Está muy bien.
Pues sí, hay que aprovechar esa tecnología. Mira, Shimo Alonso dice, soy comerciante y solo vendo made in Spain. O si no hay fábricas aquí, en la Unión Europea. Soy ponedor y tengo tienda online. O Antomano, está claro que consumiendo productos lo más locales posibles. Pero hay dos cuestiones. ¿Pueden subir el precio de una forma exagerada? Y otra, ¿sabemos con seguridad que el producto es nacional? Porque hay cadenas de supermercados que no tienen casi nada nacional, nos dice Antomano. Ahí deja su reflexión.
Muy bien.
En nuestro Facebook.
Muy bien.
Gerardo Saiz dice, buenos días, Pulpo, saludos desde Soria, Olvega. Creo que lo mejor será utilizar los comercios de cercanías. Imagino que se referirá a los de barrio.
Sí, sí, es lo que más está diciendo la gente, que es lo que hay que hacer y lo que van a hacer. Y eso está muy bien. Recuerda que hoy en Facebook te estamos preguntando cómo podemos echar un cable al comercio español. Enrique Velasco San Román dice, Pulpo, tiendas y mercados de barrio, trato personal y también buen producto. Mensajes que nos van viniendo, que vamos leyendo y también, por supuesto, mencionando a los ponedores que nos acaban de seguir y sobre todo que esto nos demuestra que no estamos solos, que somos muchos y que aquí nos encontramos para ponerle al día a las calles y a partir de las 6 de la mañana, pues continuamos con Herrera en COPE. Juan Andrés Luber, buenos días.
Hola de nuevo, Bulpo, ¿qué tal?
Pues bastante bien, nos lo hemos pasado.
Qué sonrisita, ¿eh? Nos ha salido a los dos cuando nos hemos visto aquí, nos hemos cruzado poniendo esas canciones maravillosas de Argentina, que me alegra mucho que la semana que viene esté dedicado la música, no los artistas sean argentinos en Poniendo las Calles.
Es que mira, asómate, mira qué carpeta me he hecho yo de canciones de grupos aquí. Yo me he preparado 27 canciones.
Qué bueno.
Pero claro, estas ya van a ser para la semana que viene. Así que para la semana que viene vamos a disfrutar mucho con música argentina, de grupos argentinos,
claro
que son importantes.
Claro que sí.
Y fíjate, estoy pensando incluso en invitar a algún grupo la semana que viene.
Oye,
y a ver
fantástico.
Si contacto con Super Ratones, que me parece una banda espectacular.
Sí.
Y a ver si se vienen a poner las calles con nosotros.
Oye, pues me parece una idea fabulosa.
Así que hay que levantar España.
Ole, 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 muy bien.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, ¿hoy con qué vais?
Pues Pulpo, vamos con muchas cosas. La primera que destacamos principalmente es ese sentido homenaje que se le ha rendido a las víctimas del coronavirus en la Catedral de la Almudena, una ceremonia a la que acudieron los reyes de España, también 70 familias de fallecidos por la pandemia. El acto se celebró pues con estrictas medidas de seguridad. Durante la homilía pues hay que destacar el mensaje que dejó el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que destacaba esa lección de solidaridad que la sociedad española ha dado, ha mostrado durante la pandemia frente al sectarismo, la crispación y el enfrentamiento. Y Pulpo, hubo ausencias sonadas. Es muy, muy polémica.
Es muy fuerte.
Muy polémica.
El presidente de gobierno, y esto no es un programa de política, pero es que no ha estado ni en IFEMA, no está en los hospitales y no va al funeral de Estado.
O sea, es muy fuerte.
¿Pero qué tiene contra las víctimas?
No estuvo ni Pedro Sánchez, no estuvo Salvador Illa como ministro de Sanidad, tampoco Pablo Iglesias, ni estaba ni se le esperaba. En fin, ha sido ampliamente criticado, va a ser uno de los temas sin duda del día, o sea, más de las ausencias que de las presencias. Hombre, ¿no? Claro. Pero bueno, lo importante al final fue ese homenaje que se le rindió a las víctimas del coronavirus. Y sigue coleando también el tema de Dina Boucelham. Sánchez despejó balones fuera durante su excursión a Portugal, cuando se reunió con el primer ministro de ese país. La oposición sigue pidiendo explicaciones y hablaremos, por cierto, Pulpo, de ese último estudio de seroprevalencia. Estamos lejos de la inmunidad de rebaño. Solo el 5,2% de los españoles ha estado expuesto al virus y ha generado anticuerpos. El primer café del día nos lo vamos a tomar a partir de las 7:30 de la mañana con nuestro juez Vázquez Taín y con Jorge Bustos. Cuando ya sean las 8:30 tendremos nuestra mesa de análisis también con Bustos, con Jorge Vilches y Ana Martín. Y a partir de las 11 nos visita Eva Arrieta, que presenta su libro ¿Por qué enfrentamos?
¡Qué bien! Bueno, Juan, pues nada, por el martes, ¿no?
¡Viva San Fermín!
Sí, señor. Hoy es el día. Hoy es el 7 de julio. Y sí, estaría sí. Todo el mundo.
Claro, claro. Tú vas un poco con pañolico rojo, ¿eh?
Sí, bueno, me falta el pañuelo. Llevo hoy un polo rojo, es verdad.
Yo me lo he traído. Lo llevo, creo que lo tengo en la mochila, el pañolico, que lo tengo.
Qué bonito es aquello, ¿eh?
Oh, maravilloso, maravilloso, sí, sí.
Bueno, Juana, que tengas gran día, tío.
Lo mismo te digo.
Gracias.
Hasta luego.
5:21, las 4:21 en las Islas Canarias. Estamos poniéndole a este martes las calles Lola Piera Lozano, Cristóbal Martínez Santafosta y José Torres. Nos acaban de seguir, les doy la bienvenida a nuestro Facebook. Si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte la bienvenida. Estamos a martes 7 de julio, Santos Fermín, patrono de Navarra, Marcial, obispo, y Julia, mártir. Nuestro artista de la semana es un año, es el 1984. Claro, ¿qué pasaba en el 84? Bueno, pues el grupo que vamos a escuchar tiene su gracia porque se formaba en el 64. Pero antes de escuchar la canción, te cuento qué es lo que ocurría en España durante el año 64.
Asisten también doña Sofía, don Juan Carlos y don Alfonso de Borbón, el vicepresidente del gobierno, el ministro señor Solís, los presidentes de la FIFA y de la UEFA y el presidente de la Federación Soviética de Fútbol. El acontecimiento es transmitido a todo el continente por la Eurovisión y la Intervisión. Los dos equipos son recibidos por el público con idéntica cortesía. El equipo español viste por completo de azul. Los rusos llevan camiseta roja y calzón blanco.
Claro, es que el 64 se vivió entre el 17 y el 21 de junio la segunda edición de la Eurocopa de Fútbol, denominada por aquel entonces como la Copa de Europa. Bueno, el campeón de este torneo fue la selección española, que se impuso en la final de la Unión contra la Unión Soviética por 2-1. Pero ese mismo año la música también triunfaba gracias a la aparición de Kool & The Gang, una de las bandas más creativas del jazz funk, del rhythm and blues, también de la música disco de toda la historia de la música. Es un grupo que nos ha hecho disfrutar con elegancia y con la producción de sus canciones y que, como decíamos al comienzo, se forma en el 64 en los Estados Unidos. Claro, a lo largo de su historia han sufrido muchos cambios en su formación, pero siempre han sabido mantener un sello de calidad que los ha hecho reconocibles en todo momento. Hoy vamos a escuchar Joanna, una balada romántica que aparecía en el álbum In the Heart. La canción consiguió ser un éxito absoluto, nada más salir al mercado, y alcanzó los puestos más importantes en las listas de todo el mundo. Estamos poniendo las calles.
Yeah.
Esta canción en España en el 84 era el número 9 en la lista de las canciones más importantes en España, un año en el que también triunfaban Los Elegantes, triunfaban Los Pecos, triunfaba también Bertín Osborne con Noches de San Juan o Pato de Goma con Piel de Terciopelo. Son las 5:27, una hora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían hecho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
En la cadena COPE y desde las 4 de la mañana ponemos las calles todos los días justo antes de Carlos Herrera. Ya sabes, ponedor, que este año, debido a la pandemia del COVID-19, estamos ante un verano totalmente atípico al que no estamos para nada acostumbrados. Por ello, una de las cosas que va a cambiar va a ser en muchas ocasiones la preferencia de los viajeros por el, bueno, por el turismo rural. De hecho, se prevé que esta sea la opción más mayoritariamente elegida en nuestro país, en la que la tendencia sea, bueno, pues escoger aquellos lugares que tienen menos gente y que permitan un mayor contacto con la naturaleza. Bueno, pues así la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España ha hecho un llamamiento a los viajeros españoles a visitar sus 94 bellísimas localidades, cumpliendo en todo momento, eso sí, con las medidas de seguridad para evitar rebrotes o contagios de coronavirus. Para hablarnos sobre esta asociación, bueno, pues hoy va a poner las calles con nosotros Francisco Mestre, es el presidente de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿De dónde nace esta asociación?
Bueno, ya llevamos prácticamente 10 años, desde el año 2011, y bueno, nace un poco a imagen y semejanza de otras asociaciones que ya existían, ¿no? Sobre todo la que más tiempo llevaba, que era la francesa, Los Pueblos Más Bonitos de Francia. Y bueno, y un poco pues replicando esa idea que ya estaba funcionando muy bien en varios países, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Canadá, en Japón, pues finalmente lo hicimos también en España, ¿no? Después de nosotros también han venido más países. Esta asociación también pues está ahora mismo en Rusia. Se ha creado la Asociación de Pueblos Más Bonitos de China, por ejemplo. Y bueno, y hay países como Suiza que también tienen una asociación. Alemania también nos consta que está empezando la asociación. Así que bueno, se está constituyendo una red de pueblos más bonitos también a nivel mundial. Y bueno, y la española pues lleva 9 años trabajando, ahora mismo somos 94 municipios, 94 pueblos que la conforman. Sí. Y bueno, nos basamos sobre todo pues en la excelencia y en la calidad de los pueblos y por supuesto en la belleza.
Uh-huh. Francisco, yo creo que iniciativas como la vuestra es también lo que nos viene muy bien para reafirmarnos que estamos orgullosos del país que tenemos, ¿no? Yo creo que España es un país muy bonito y que los pueblos son una auténtica maravilla. Es bueno además aglutinarlos, meterlos en asociaciones para divulgar, para presentarlos, para darlos a conocer y que la gente, oye, en vez de dejarse el dinero por ahí fuera, que también de vez en cuando se lo dejen en el propio país.
Por supuesto, y este año más que nunca, ¿no? Este año quizá pues tenemos que pensar que no hay otra opción, que realmente no la hay, porque ahora mismo pensar en hacer un viaje al extranjero y a depender de qué países es jugársela a quedarte allí o a no poder volver o a tener problemas, ¿no? Entonces, este año además todos los países lo están haciendo, Francia también lo está haciendo Italia, se tiene que apostar por un turismo nacional, ¿no? Y qué mejor turismo que el que tenemos en nuestro país, que prácticamente, bueno, somos el segundo país más visitado del mundo, o sea que tenemos una buenísima materia prima, pero sin duda alguna, pues nosotros desde la asociación lo que queremos garantizar es que nuestros pueblos nunca decepcionen y nunca defrauden, ¿no? Y eso se consigue, pues evidentemente, con mucho cuidado, mimando cada detalle y que nos encontramos con algo realmente auténtico, ¿no? Por eso cuidamos muy mucho la armonía de todas las construcciones de nuestros pueblos, para entrar en la propia asociación, ¿no? O sea, tiene que ser un pueblo armonioso, tiene que ser un pueblo bien cuidado, un pueblo limpio. Y en definitiva lo que buscamos es esa experiencia que también conjuga después la gastronomía, la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero por supuesto la belleza del conjunto histórico de ese pueblo tiene que ser única y tiene que ser además demostrada, ¿no? Y tiene que además el ayuntamiento estar trabajando constantemente en ello. Entonces también se buscan medidas como por ejemplo la peatonalización de las calles, por ejemplo las plazas, que no haya coches, etcétera, ¿no? Todo ello pues hace que al final nuestra experiencia en uno de estos pueblos pues sea lo más auténtica posible y nos podamos trasladar todo lo máximo posible a un pueblo medieval, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar la autenticidad de nuestro país, en nuestros pueblos, porque ahí se conjuga la gastronomía, el folclore, la cultura, la belleza y, en definitiva, la esencia de nuestras raíces.
Porque vuestra asociación, Los Pueblos Más Bonitos de España, engloba un montón de municipios, de ayuntamientos, de localidades, de pueblos en sí. ¿Cómo se puede consultar toda la gente que forma parte de ese ranking que tenéis, me imagino, en vuestra asociación?
Sí, bueno, no es exactamente un ranking porque no hay un número uno ni un número que para cada uno será dentro de ese...
Claro, cada uno es su número, efectivamente.
Cada uno tendrá su número uno, pero bueno, tenemos nuestra página web, evidentemente, que es lospueblosmasbonitosdehispana.org. Tenemos nuestras redes sociales, que tenemos muchísimos fans. Tenemos, por ejemplo, en Instagram ya hemos pasado hace poco los 100.000 fans, pero bueno, tanto en Twitter como en Facebook, pues hay muchísima gente que nos sigue. Nos consta que hay mucha gente haciendo la ruta de los pueblos más bonitos, ¿no? Y que la va completando, va subiendo fotos en los carteles, etcétera, ¿no? Así que bueno, que nuestro producto, por llamarlo de alguna manera, sí que engloba 94 municipios, pero todos ellos son muy pequeños, ¿no? Algunos de ellos muy conocidos, como pueden ser pues los Albarracín, o los Santillana del Mar, o la Alberca, que son pueblos ya con una trayectoria turística, o Peñíscola, o Morella, ¿no? Sí. Que son pueblos muy conocidos desde el punto de vista turístico hace muchos años, que a estos pueblos les otorga prestigio estar en esta red, porque son pueblos que, a pesar de que sean muy turísticos y que tengan mucha trayectoria turística, son pueblos que son pequeños y con poca población, porque además uno de los requisitos para estar en la red es tener menos de 15.000 habitantes, aunque el 85% de nuestros pueblos tiene menos de 3.000, o sea, imagina de qué municipios hablamos. Pero luego hay otra serie de municipios dentro de la red que son relativamente desconocidos, y para ellos supone pues un verdadero cambio, ¿no? Una noche y día, ¿no? Significa pasar de, pues prácticamente, de ser un sitio desconocido para el turismo a ser un sitio donde en el siguiente año, a pasar a formar parte de la asociación, conseguimos duplicar el turismo literalmente o incluso triplicar, ¿no? Y esto además se nota rápidamente en los restaurantes, en los hoteles, ¿no? Nos lo dicen los que regentan estos establecimientos que le damos la vida, ¿no? Porque han de contratar más gente. O sea, vemos los efectos inmediatos, ¿no? En nuestros pueblos. Evidentemente, los pueblos más turísticos también conseguimos que el turismo se incremente y sobre todo se desestacionalice, que es lo que buscamos, pero lo hacemos de una manera, pues, evidentemente, en proporción pues mucho más pequeña que lo que lo conseguimos hacer en pueblos más desconocidos.
Antes mencionabas las gentes, ¿no? Las gentes de las localidades, es verdad que también tienen su propio atractivo, hacen que esa localidad pues te hagan a ti mismo sentirte bien por estar allí. Pero entre otros motivos, habéis apelado al compromiso colectivo para preservar la salud de todos, porque una parte de la población de estas localidades que engloban vuestra asociación, pues es verdad que pertenecen a los grupos de edad más vulnerables. De hecho, habéis creado un manual de recomendaciones para el visitante. En este manual, ¿qué explicáis?
Bueno, en este manual se explican básicamente las normas que ya conocemos y que son de sobras conocidas, ¿no? Las principales, evidentemente, pues el uso de mascarillas, el uso de geles, el respetar el tema de las distancias de seguridad, ¿no? Básicamente respetar las normas impuestas y luego pues alguna serie de reflexiones también, ¿no? Como por ejemplo puede ser el que si llegamos a un pequeño pueblo y encontramos el parking que está lleno, ¿no? Pues el coche a lo mejor no considerar no dejarlo en la cuneta y bajarnos al pueblo, porque puede ser que ese pueblo seguramente esté lleno, ¿no? A lo mejor ese pueblo merezca la visita otro día, ¿no? porque quizá haya muchísima gente. Pero básicamente lo que intentamos es concienciar, es una labor de concienciación, una labor de que esto no se ha acabado, de que el virus sigue con nosotros y de que tenemos que intentar mantener la alerta. Y un poco esa concienciación tiene que ir para los propios visitantes, que han de cuidarse también, evidentemente, y también para que pues tengan conciencia de que mucha gente que vive en nuestros pueblos pues son gente también, en proporción, mucha más gente mayor, ¿no? Con lo cual, pedimos simplemente esto, ¿no? Que sepan que desde la ciudad, pues cuando vamos a un pueblo rural, no vamos literalmente al campo, sino que ahí hay gente, son pueblecitos a lo mejor de 300, 500 personas, 1.000 personas, Y tenemos también que hacer una reflexión y tener la responsabilidad de tomar las medidas como si estuviéramos en nuestra propia ciudad.
Claro. Francisco, ¿qué papel juega la gastronomía de una localidad a la hora de elegir el que sea esa localidad la que vamos a visitar en este verano?
Muchísimo. Yo considero que es uno de los alicientes. A mí me encanta comer, además. Yo considero que es uno de los alicientes fundamentales para ir a nuestros pueblos, ¿no? Evidentemente el lugar es el aliciente número uno, el sitio que vayas a ver, bien sea un pueblo, como es el caso de los pueblos más bonitos, o bien sea un entorno natural, tiene que ser un sitio donde la belleza normalmente sea el elemento fundamental, vas a ver algo bello, pero luego evidentemente vas a pensar en ese tiempo de ocio, y ese tiempo de ocio se va a complementar seguramente con la gastronomía, ¿no? Y tenemos una gastronomía en este país increíble, o sea, es que desde de punta a punta, incluidas las islas, pues tenemos una gastronomía que ya quisieran en muchos países, ¿no? Entonces, es un auténtico placer desplazarse por España y poco a poco ir viendo cómo los platos van cambiando, poco a poco, ¿no? Con ligeras variaciones, pero además tenemos una profesionalización impresionante en el sector, un sector gastronómico, unos restaurantes que son de mucho nivel, hasta muchas veces el restaurante más pequeño de un pueblo te puede dar unos platos increíbles, ¿no? Y tanto en lo que es la restauración como lo que es el tema de hoteles y hostales y casas rurales, tenemos un nivel altísimo, pero altísimo, yo diría que de los más altos del mundo, porque yo en eso sí que he viajado mucho por muchos países y te puedo decir que superamos a muchísimos países en ese sentido de la propia Unión Europea y del mundo entero.
¡Qué barbaridad! ¿Ese listado de los pueblos más bonitos de España está cerrado o se pueden ir sumando localidades que a lo mejor quieran estar en vuestra asociación?
No está cerrado para nada. Es un listado que se actualiza cada año porque recibimos peticiones. Piensa que esto lleva un proceso que a veces es un poco largo, ¿no? Recibimos una petición por parte del Pleno Municipal, se va al pueblo, se hace una auditoría. Nosotros tenemos una carta de calidad donde evaluamos el pueblo, sobre todo pues lo que se evalúa principalmente, pues la conservación, la buena conservación del pueblo. Tiene que tener también patrimonio, si no el pueblo no puede entrar en la asociación. Tiene que haber que sea conjunto histórico artístico, que tenga VICS, que tenga elementos que se puedan ir a contemplar y que sea algo más que simples casas, ¿no? Tiene que haber algo más. Y una vez que se hace este examen, donde, como te decía, pues se va a ver sobre todo la buena conservación, el embellecimiento, cómo está conseguido, la armonía, buscamos siempre que no se rompa la arquitectura tradicional propia de ese pueblo, ¿no? Si durante muchos años, estos años atrás, sobre todo los 60, 70, 80, que se construyeron esos pisos en medio de muchos sitios, pues han destrozado muchos centros históricos y ese tipo de pueblos no acaban entrando en la asociación, puesto que tienen muchos problemas de armonía, ¿no? En ese sentido, de armonía en cuanto a construcción. Entonces, todo esto lo miramos el tema del tráfico, y si hay cosas a mejorar, pues el pueblo puede entrar en la asociación, pero poco a poco tiene que ir mejorando. Se le ponen al ayuntamiento una serie de mejoras que tienen que ir haciendo, ¿no? Y bueno, tres de cada cuatro pueblos piense que no entran dentro de la propia asociación porque son rechazados en esta auditoría, ¿no? Y tienen que ir trabajando para en un futuro poder entrar. Pensamos que tenemos que ser rigurosos, porque si queremos una red auténticamente de calidad, donde la gente sepa que si viene a uno de nuestros pueblos no se va a decepcionar, lo tenemos que hacer de esta manera. Y a mí me gusta, pues eso, el tener la garantía de que si voy a ir a uno de los pueblos más bonitos de España, de los calificados como uno de los más bonitos de España, me voy a emocionar, ¿no? Como turista. Y eso yo creo que con los pueblos de nuestra asociación lo conseguimos.
Pues Francisco Mestre, que vaya muy bien este verano, que gracias por las ideas que nos dais en esa asociación, los pueblos más bonitos de España, y que la gente disfrute y que valore el país que tenemos y esas localidades, muchas pequeñas, otras medianas, pero sobre todo que siempre son localidades que tienen que aportar un montón a nuestro disfrute, a nuestro país. Francisco, un abrazo enorme.
Un abrazo y que paséis un buen día.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores. No hay pájaros en la mañana, nada es igual. Nada es igual, nada es igual, nada. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando. Sobre un vidrio mojado, Los Secretos, fíjate qué tiempos, eran los comienzos de los 80 y ya tenían esta gran canción. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, hasta entonces seguimos poniendo calles. Claro, hoy te estamos preguntando qué podemos hacer para echar un cable al comercio español, cómo podemos hacerlo entre todos. Bueno, dice Jorge López Luna, hace una reflexión en facebook.com/poniendolascalles, dice: Pulpo, yo creo que la mejor manera, según mi opinión, es simplemente consumir en nuestros establecimientos locales. Pero claro, es difícil cuando la mayoría de los establecimientos han subido los precios. Entiendo que han tenido muchas pérdidas y deben de intentar reponerse, pero muchas personas y clientes también han pasado o están pasando malas épocas, y si suben los precios, en vez de salir tres veces, pues saldrán una. Ánimo a todos. Gracias, Jorge López Luna, por tu mensaje. Zaida, un mensaje más, por favor.
Pues mira, Alfonso Palleiro nos está diciendo: tenemos que comprar en las tiendas de toda la vida. Tenemos tendencia a ir a los grandes supermercados para ahorrar y es un error. Lo que ahorras lo gastas en gasolina y en ruedas.
Genial, pues nosotros seguimos poniendo calles y lo que hacemos los martes siempre a esta hora es que, bueno, Zaida tiene que responder a un montón de preguntas que le dejáis en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Y ahora te toca a ti, Zaida.
Pues sí, Pulpo, y hoy la cosa va de animales. Empezamos como tiene que ser con la primera.
Buenos días, Zaida. Soy María Jesús de Coruña. Estos días estoy aprovechando para plantar cosas en la huerta, pero sin querer corto las lombrices por la mitad. Mi pregunta es, ¿las lombrices siguen vivas cuando se cortan por la mitad?
Ay, pobre mujer, de verdad. O sea, que al sacar las cosas, ¿corta las lombrices también?
Claro, Pulpo, si estás en la tierra, ¿no?
Claro.
Yo lo veo aquí con mi abuela. Cuando anda en la tierra y todo eso, pues las lombrices por la mitad. Bueno, pues la respuesta es sencilla, Pulpo. Sí, las lombrices siguen vivas aunque las partas por la mitad. Pero...
¿Por qué, Dios? ¿Por qué?
¿Por qué nos pasa esto? Pues antes de nada tengo que explicar que la lombriz forma parte de la familia de anélidos oligoquetos. Y además, aunque nos parezca increíble, las lombrices de tierra, porque también existen las intestinales, son muy importantes para el alimento animal y también para el humano. Hay, de hecho, muchas culturas que se comen estos gusanos o que las utilizan para hacer harinas incluso. Y no solo eso, es que también sirven para fertilización de suelos.
Yo estoy flipando.
Yo también pues estoy flipando, ¿eh?
La verdad es que la lombriz tiene una gran variedad de usos, aunque aquí pues no lo usemos tanto, ¿no? Uh-huh. La estructura de estos animales es cuanto menos muy curiosa. Pulpo, no tienen una cabeza definida, aunque sí tienen boca en uno de sus extremos y pues lo que viene siendo el ano en el otro. Lo que ocurre es que muchos creen que cuando una lombriz se parte, se reproduce, y esto no es así. Cuando cortas una lombriz por la mitad, solo queda viva la parte de la lombriz que tiene boca. La otra parte se regenera al cabo de unos días, aunque no se regeneraría como una lombriz común, porque solo puede repetir un segmento igual. Es decir, no se formaría una lombriz con una... con lo que viene siendo cabeza y culo, sino solamente culo por los dos lados.
Entonces no piensa, piensa con el culo la otra, ¿no?
Eso es, tiene dos rectos y ya. Vamos, que no podría sobrevivir ni aunque quisiese.
Ahora lo entiendo todo.
Ahora lo entiendo todo. Mira, las lombrices poseen ambos sexos, así que son ellas mismas las que se aparean cada 7 días. De hecho, hay muchos investigadores que dicen que sugieren que gracias a este tipo de gusanos se podrá encontrar el secreto de la inmortalidad gracias a esta habilidad que tienen de regenerarse en repetidas ocasiones. Porque claro, la lombriz que queda partida por la boca tendría dos bocas.
Claro.
Entonces, bueno, no sé, es un poco raro. Muy interesante lo de las lombrices pulpo. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, ponedores. Soy Juan Carlos de Madrid y tengo una cosita que me recorre la mente. Estos días me fijo mucho en que mi perro, cuando lo llevo al río, no para de oler las cosas. Incluso mete el hocico debajo del agua. Y yo quería saber si los animales pueden oler debajo del agua. Muchas gracias, Zaida.
¡Qué buena pregunta!
Pues sí, Pulpo, lo cierto es que los animales, que por cierto para ellos olfatear es como para nosotros leer el periódico o escuchar la radio, ¿no? O sea, ellos conocen así, de alguna manera, todo lo que les rodea, conocen su mundo. Y además son una especie de sensores que los avisan también de que la muerte está próxima o de que están a salvo. Pero parece que siempre hay un pero en este tipo de preguntas. Yeah. No todos los animales tienen la misma capacidad olfativa. Uh-huh. Así que sí, los animales pueden oler debajo del agua, pero no todos. Dependerá del animal y además del entorno en el que viven.
Vale, vale. A ver si ahora vas a contarme tu vida.
Así que los peces, pulpo, los pájaros y los primates serían los que más capacidad olfativa tienen. Pero sin duda el puesto número uno se lo llevan los peces. La anguila es, con diferencia, el pez que más olfato tiene. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y esto cómo lo sabe, no? Claro, pues resulta que las anguilas nacen en las Bermudas. A partir de ahí nadan y nadan hasta llegar a Europa. Allí pasan años desarrollándose, pero después de aparearse, que pueden pasar aproximadamente pues unos 2 años, vuelven al lugar de origen, es decir, vuelven desde Europa hasta las Bermudas. Un poco como nosotros cuando nos jubilamos, ¿no? Uh-huh. Pues un algo así.
Sí.
El caso es que ellos regresan siguiendo las sustancias aromáticas que van quedando en el mar. Es decir, que son capaces de rastrear el olor,
claro,
que dejan 2 años antes al venir hacia Europa. Y todo esto sin que les cueste nada, aún después de haber pasado, pues como te digo, bastantes años.
Uh-huh. ¡Ay, que me quedo muerta!
Es muy curioso esto de la lombriz, ¿eh? Muy curioso.
De la lombriz, no, de la anguila.
Del perro,
pulpo.
Y de la anguila. Es que me has mezclado los animales hoy.
Te he hecho un batiburrillo aquí.
Más
de
es
todo.
Aquí un faunia a color, vamos.
Sí. El caso es que el olfato no es uno de los sentidos más desarrollados de los animales, sino que es uno de los más útiles para ellos. Sobre todo, insisto, para los que viven debajo del mar, pues porque como es, pueden volver gracias a esas sustancias que van dejando y que luego van oliendo. Hasta aquí, Pulpo, las preguntas de hoy de animales. La semana que viene mucho más, y para el que quiera enviarme la suya, al 662-942-605.
Es nuestro WhatsApp para que mandes una nota de voz, ahí te puedes dejar el mensaje para el programa o también para que le hagas esa pregunta a Zaida. Son las 5:49, 4:49 en Canarias. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Él empieza a las 6, pero le tenemos ya aquí para que reciba la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Pues mira, estoy alucinando que yo no sabía que Ringo Starr ya tenía 80 años.
Fíjate, no, es que la gente cumple años, sí. Es que lo que tiene esto.
Sí, sí, ya lo sé, que todo el mundo cumplís años, pero bueno, cumplimos años. Pero que ya tenga 80 años, yo pensaba que este hombre era más joven.
Pero si yo voy a cumplir 63 mañana.
¿Ringo Starr es mayor que tú?
Sí, parece más joven, ¿verdad? Pero
es curioso, ¿eh? Fíjate que este lo tenía complicado porque cuando un día coge y le llama George Martin y le dice: vente para acá que te voy a hacer una prueba, que hay unos chavales que están grabando una serie de canciones. Y le hacen una prueba y al final se quedan con él. Oye, y ser el batería de los Beatles no está nada mal, ¿eh?
Uh-huh. No está nada mal, no está nada mal, ¿no?
No está mal. Fíjate lo que ya ha llegado a hacer Ringo Starr en solitario, lo que ha llegado a hacer en composiciones musicales, que yo creo que tiene un disco que puede estar bastante bien. El Sentimental Journey, por ejemplo, puede ser uno de ellos, o el Ringo en sí. Esta canción me gusta mucho, Herrera.
Sí, yo me enamoré de esta canción en el concierto de Bangladesh, fíjate. No había reparado en ella. Y en aquel concierto del año 71... que yo vi en el verano del 72, o al revés, del 72, y yo lo vi en el 73, no lo pongo en pie. La versión que hace Ringo en el Square Garden, el Madison,
sí,
me pareció sublime y me enamoró de esa canción.
Fíjate, este disco tiene muy buenas canciones. Yo lo que no sabía es, por ejemplo, cuando escuché por primera vez la canción que te voy a poner ahora, yo lo que no sabía es que era de él, porque tuvo la clásica versión para campaña de verano en televisión de una cervecera hace un montón de años, pero claro, esta canción originalmente es de él. Like Lo que pasa que en cuanto a ese sonido, porque yo creo que esa es una canción todavía mucho más antigua, de los 60 o de los 50, no sé, Herrera, es un tema que funcionó siempre muy bien, pero que
sí,
la versión
tiene
de...
esa pega, tiene esa esa pinta, sí, es verdad, sí.
Fíjate cómo suena esto. A mí el sonido que ha llegado a conseguir Ringo Starr en sus discos me ha gustado siempre bastante. Es verdad que ha tenido sus rarezas, discos raretes que no son muy normales. Por ejemplo, esta versión del Only You me parece una rareza importante.
Muy bonita. Muy bonita. Photograph también es muy bonita.
Sí.
Hay varias, ¿sí?
Sí. Canta relajado, Herrera, o sea, mucho esfuerzo aquí no le está poniendo.
Sí, no es especialmente un buen cantante, pero es peculiar, ¿no? Como toda la vida de Ringo.
Herrera, ¿tú has llegado a tener algún disco que sacó con esa banda que formó para los directos, la Ringo Starr His All Star Band?
Tendría que mirarlo, Si lo he tenido, no he reparado mucho en él, ¿no?
Porque es difícil de encontrar, ¿eh? Yo no tengo y he estado buscando y no he conseguido.
Pero bueno, él ha hecho versiones muy personales, tanto el You Are 16 como esta, son que parecen suyas, ¿no? Aunque no sean suyas.
Sí, se las ha llevado a su terreno.
Sí, esta tampoco es suya, ¿no?
Exacto, está muy vieja ya esta canción. Pero me encanta, es una canción, me parece, que transmite tanto, Herrera.
A él siempre le ha ayudado mucho Harrison en la composición, la creación de sus canciones, ¿no? Él tenía una idea y luego Harrison le hacía el trabajo, prácticamente, ¿no? Le decía, mire, esto por aquí, por acá, este acorde, vamos a arreglarlo de
le
esta manera,
de
la otra. Sí, le echaba más de un cable.
Qué bien. Hombre, está muy bien, desde luego. Buenos amigos y buenos compañeros de aventuras ha tenido. Era muy amigo de Paul Carrack, ha sido muy amigo de George Hudson, ha sido muy buen compañero de Bruce Springsteen en muchas grabaciones. Con Clarence Clemons se llevaba francamente bien. Y cuando les decía a todos estos, chicos, me acompañáis y hacemos un concierto juntos. Oye, se juntaban todos estos en escenarios en cualquier parte del mundo y creo que hacían las delicias de todo el mundo, ¿eh?
Pues ahí lo tienes, con 80 años tocando la batería todavía, ¿eh?
Es un crack, es un crack. Dice que se va a morir con las baquetas en la mano, ¿eh?
Pues seguramente.
Qué gozada. Herrera, las calles se quedan puestas. Ya sabes que a esta hora España necesita escucharte y lo vamos a hacer con mucha atención. Tienes que prepararte el programa en, nada, cinco minutos. Y con esa tos, hoy lo vas a tener complicado, ¿eh?
A ver qué me preparo yo ahora, claro. Porque fíjate cómo estoy. Madre mía, sin voz.
Bueno, tosiendo.
Celebrando San Fermín a mi manera,
hombre,
además.
Claro, mucha gente nos ha escrito hoy que tendrían que estar ahí con el periódico en la mano cantándole a San Fermín y fíjate en qué situación estamos. Pero bueno, lo importante es estar. Habitas de Cunes.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.